7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 1 de febrero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el gobierno ha confirmado que tiene un plan para responder de manera proporcional al desafío independentista en Cataluña, María Daván.
El gobierno, eso sí, eludía desvelar sus planes, pero asegura, garantiza que se va a cumplir la legalidad. No descartan incluso aplicar medidas coercitivas, como por ejemplo impedir que abran los colegios, aunque el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, evitaba hablar de ello. Irán dice paso a paso.
Yo no voy a entrar a valorar si vamos a aplicar o no vamos a aplicar, porque no sabemos hasta el punto van a llegar ellos. Y mientras no lo sepamos, no sabemos qué medidas vamos a tomar, que serán proporcionales a cada paso fuera de la ley que den ellos.
Bermúdez de Castro se mostraba convencido además de que no habrá referéndum, no solo porque el gobierno lo va a impedir, sino porque los propios independentistas son conscientes de hasta qué punto se situarían fuera de la legalidad.
Es lo último que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde se han dado los primeros pasos hacia el Pacto Nacional contra la Violencia Machista. Se ha creado una subcomisión. Primeras conclusiones, Carmela Mayén.
Mucho trabajo por delante y también grandes expectativas de mejorar la situación de las víctimas de violencia en España. Así echa a andar desde esta tarde la subcomisión encargada de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, que tras dos semanas de preparaciones estará lista para escuchar a los expertos y sus aportaciones en prevención, seguimiento, justicia y reparación de daños. Ángeles Álvarez es portavoz de Igualdad del PSOE y parte de esta subcomisión.
Cuando una mujer denuncia, tenemos que ser capaces de garantizar la seguridad al 100%. Todo lo demás lo tenemos que vivir como un fracaso del sistema. Pero hay muchas que ni tan siquiera se acercan al sistema.
Según lo acordado, a mediados de junio deberán tener listo un informe con sus principales propuestas y reformas necesarias para remitirlo al gobierno.
La mala gestión de las crisis migratorias fomenta el crecimiento de los partidos xenófobos. Es una de las alertas que han lanzado hoy los expertos que han participado en la presentación del anuario CIVOT de inmigración. Susana Moneo.
Los muertos en 2016 en el Mediterráneo han superado la cifra conjunta de años anteriores. Se cree que este año va a ser peor. El prestigioso Centro de Información Internacional de Barcelona asegura que Europa ha fallado y que debe reaccionar. Joaquín Arango, catedrático de Sociología.
Inexcusable e inaplazable reparación del sistema europeo de asilo, lo que a su vez requeriría colmar la brecha de la solidaridad.
Pero no solo consecuencias humanitarias. Advierten además que la falta de una respuesta solidaria y adecuada de manera institucional provoca un mayor crecimiento de los partidos xenófobos.
Alcancen el gobierno, por ejemplo, en el caso de Holanda, o puedan aumentar su influencia sobre los partidos mayoritarios.
Han sido los estados, concluyen, los que han creado la brecha de la solidaridad al rebelarse contra las instituciones comunitarias que acordaron la acogida de refugiados.
Y la Eurocámara rechaza al embajador de Estados Unidos para la Unión Europea propuesto por Trump. Los grupos popular y socialista se oponen a que ese cargo lo ocupe un convencido antieuropeísta.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Fillon habla de golpe de Estado institucional y acusa a la izquierda de maniobrar para impedir su candidatura, pero a pesar de la investigación preliminar que pesa sobre él por abuso de bienes sociales, afirma esta tarde que irá hasta el final y será candidato a las presidenciales. Dos sondeos realizados tras el inicio del escándalo indican que Fillon quedaría eliminado en la primera vuelta de las presidenciales. Marine Le Pen se mantiene cabeza y Emmanuel Macron pasa por delante de Fillon. Y por otro lado, según el Ministerio del Interior, los actos antisemitas y antimusulmanes han disminuido en 2016 más de un 50% en relación con el año anterior. Se han registrado 335 actos antisemitas y 182 antimusulmanes. Sin embargo, se ha registrado un aumento de los ataques a lugares de culto o sepulturas cristianas que alcanza la cifra de 949, aunque el Ministerio señala que el motivo de estos actos no es siempre religioso, sino robos y vandalismo.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana ha desarticulado una célula terrorista de Daesh con planes para atentar en el país. El cabecilla, un tunecino de 36 años, es reclamado por Túnez por el atentado contra El Bardo hace dos años que causó 22 muertos, dos de ellos españoles. Dirigía aquí un grupo de 16 jóvenes, varios de ellos relacionados con Anis Amri, el terrorista del mercado navideño, y 1.100 policías han participado en la gran redada esta madrugada que ha servido para las detenciones y que ha registrado 54 viviendas y mezquitas. El Consejo de Ministros precisamente ha aprobado hoy el uso de tobilleras electrónicas para controlar a personas como estos potenciales terroristas, considerados peligrosos, pero que todavía no han cometido delitos, por lo que no pueden ser a menudo encarcelados. Y Volkswagen ha llegado a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos, recomprará los coches a los clientes afectados por el trucaje de motores, les pagará lo que les costó el coche, más unos 7.000 euros de compensación. En total, la operación le costará unos 1.100 millones de euros, con los que espera zanjar definitivamente ya sus responsabilidades en Estados Unidos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El primer ministro italiano Paolo Gentiloni y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk han analizado hoy en Roma el problema migratorio dos días antes del Consejo Informal de la Unión Europea que se celebrará en Malta. Tras la reunión, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de trabajar unidos en pro del futuro de la Unión Europea de los 27, abundando en la crisis migratoria que está atravesando. En este sentido, el gobierno italiano ha decidido financiar con 200 millones de euros un fondo para contener la inmigración ilegal hacia Europa, proporcionando equipamiento a las fuerzas de seguridad de Libia, Túnez y Níger, con el fin de frenar los flujos migratorios irregulares hacia las costas italianas. Por otra parte, una asociación de consumidores acaba de lanzar una aplicación que permite comprobar si los productos han sido fabricados realmente en Italia. Su intención es detectar cientos de artículos que se hacen pasar por italianos como estrategia de venta, pero que en realidad son imitaciones que no se han fabricado en el país.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
En media hora se vota en el Parlamento el proyecto de ley para activar el Brexit, el paso necesario para que el gobierno pueda comenzar oficialmente la salida de la Unión Europea. En principio, la norma saldrá adelante con los votos de conservadores y la mayoría de los liberales. Laboristas, de todas formas, vuelven los problemas para su líder Jeremy Corbyn. Hay desbandada en el grupo y se espera que 30 laboristas voten en contra de la ley. El Instituto de Investigación Económica asegura que el crecimiento en los próximos dos años será más lento en el Reino Unido. El Producto Interior Bruto podría caer hasta un 2% por culpa del Brexit. Además, asegura que el consumo de las familias va a caer por la subida de los precios que ya ha comenzado. Para terminar, el Museo Victoria y Albert acogerá la primera exposición del diseñador Cristóbal Balenciaga en el Reino Unido. La exposición se inaugurará el próximo 29 de mayo y permanecerá abierta hasta febrero de 2018. La muestra se centrará en su trabajo durante la década de los 50.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha pedido al líder republicano en el Senado que cambie las normas de la Cámara si no consigue los 60 votos necesarios para ratificar al candidato de Trump para el Tribunal Supremo. Los republicanos tienen ahora mismo 52 votos en el Senado. En respuesta al boicot de los demócratas para ratificar a varios de los miembros del gobierno de Trump, los republicanos han decidido cambiar las normas para permitir que este proceso de ratificación siga su curso hasta el Pleno del Senado, donde el partido del presidente tiene esa mayoría. Los demócratas han boicoteado las ratificaciones del banquero Steve Mnuchin, designado por Trump para ser secretario del Tesoro, y del congresista Tom Price para ser secretario de Salud, por mentir en sus comparecencias ante la comisión correspondiente. Tras cambiar las normas de esta comisión, el presidente de la misma, el senador Orrin Hatch, afirmaba que los demócratas eran idiotas y que se habían enredado en un barato complot político. Los demócratas han boicoteado también la comisión donde debe ser examinada la nominación del nuevo director de la Agencia de Medio Ambiente, mientras con solo los votos de los republicanos, el candidato a fiscal general, Jeff Sessions, lograba superar el trámite de la comisión y su nombramiento deberá ser ratificado ahora por el Pleno del Senado.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las últimas noticias, novedades del mundo de la salud, especialmente también de la ciencia. Y hablando del cierre de la unidad de cuidados intensivos de la UCI pediátrica del Hospital Madrileño de La Paz a causa de una infección por una bacteria, las autoridades sanitarias aseguran que el foco está controlado, aunque ha afectado a varios niños portadores de la bacteria. ¿De qué bacteria estamos hablando?
Pero la bacteria se llama Serratia marcescens.
¿Y esta qué hace?
Es una bacteria muy común, es una enterobacteria. Eso quiere decir que puede estar habitando en la mayoría de los casos en el intestino de los seres humanos y que generalmente no produce daño. Generalmente es una bacteria absolutamente inocua. Pero cuando entra en contacto con algunas personas inmunodeprimidas que tienen el sistema inmunológico pues bajo porque están siendo sometidas a tratamientos contra el cáncer o tienen una enfermedad, otras infecciones recurrentes, en el caso de las UCIs pediátricas, pues niños prematuros que nacen pues con el sistema inmunitario poco desarrollado, sí que puede generar enfermedades, enfermedades que pueden llegar a ser pues o bien muy leves, conjuntivitis, eritemas en la piel, o a ser más graves. Por ejemplo, puede producir en algunos casos una sepsis y por lo tanto la muerte. De hecho, de los 54 niños que han sido afectados por esta bacteria en esta UCI pediátrica del Hospital de La Paz, la mayoría simplemente han sido portadores de la bacteria, han sido colonizados por ella, pero no han desarrollado ningún síntoma. Sí. Uno de los niños, un niño chiquitito que había nacido muy prematuro, pesaba menos de un kilo y tenía otras enfermedades colindantes, ha fallecido. No se sabe muy bien si directamente relacionado con la bacteria, pero sí que efectivamente había sido infectado por ella. Es una bacteria muy común en los hospitales.
¿Cómo se transmite?
Se transmite porque sale del cuerpo de la persona que ha sido colonizada, del portador, y puede ser introducida pues por un catéter, por una inyección, por una jeringuilla, al manipular un pañal, por ejemplo, de un bebé, unas gasas, a través de la sangre. El personal médico la puede transmitir, por ejemplo, a veces entre las uñas artificiales, las uñas postizas, curiosamente. Es una fuente en la que a veces esto ocurre en algunos lugares. Se conoce un 2% de las infecciones nosocomiales, es decir, de las infecciones que se producen dentro de un hospital, están generadas por esta bacteria, pero si nos vamos al entorno de cuidados intensivos, a la UCI o a la UBI, hasta el 20% de los casos de infecciones se produce por esta Serratia marcescens. La solución es, bueno, primero aislarla, como ha ocurrido, se ha detectado, se ha visto que estaba en el ambiente hospitalario, y después, como se ha hecho en este caso en el Hospital La Paz, utilizar pues peróxido de hidrógeno vaporizado, que esto suena así muy rimbombante, nos han dicho que se ha utilizado peróxido de hidrógeno vaporizado para desinfectar este área. Bueno, esto es agua oxigenada vaporizada, que es suficiente para que este bichito deje de vivir en ese ambiente hospitalario.
Hoy es tarde de fútbol, de Copa del Rey,
sí,
y es viene bien que expliques que rematar demasiado con la cabeza, demasiado.
Sí.
Siempre estamos diciendo que demasiado, los excesos, demasiado con la cabeza. Un balón de fútbol puede dañar la salud, demasiado.
Sí, demasiado, pero a ver,
rematar demasiado.
¿Cuánto es demasiado?
O sea, ¿cuántas veces le das al balón con la cabeza?
O sea, cuando Sergio Ramos mete un gol en el minuto 93, eso es bueno. No produce ningún daño.
Depende de
para qué. Pero si lo hace mil veces al año.
Si
lo hace mil veces al año, sí que puede ocurrir.
Podrías haber buscado otro ejemplo.
Bueno, es que no pasa. Es que me ha venido a la mente. Ha sido sin querer. Ha sido sí.
El imaginario colectivo te ha entendido.
Tú fíjate que desde hace tiempo se viene. Y de hecho, la Federación Americana de fútbol europeo, no el del fútbol americano, del fútbol que jugamos aquí, del soccer.
Del fútbol sin casco.
Del fútbol sin casco, de que se juega con balón con pentágonos y con los pies. Bueno, ya había advertido hace unos años que iba a proponer que los niños que juegan al fútbol menores de 10 años no diesen al balón con la cabeza, que fuese prohibido, igual que con la mano, porque había ciertas sospechas de que la reiteración de este impacto del balón sobre la cabeza puede producir síntomas similares a la contusión. Ahora lo que acaba de publicarse, se ha publicado hoy, es un estudio científico muy serio de la Universidad Albert Einstein en Nueva York, que ha utilizado a 222 jugadores de fútbol amateur de edades entre los 18 y los 55 años, y les ha hecho un seguimiento durante 2 semanas de cuántas veces han golpeado el balón con la cabeza en entrenamientos y partidos. La media es de 40,5 veces durante esas 2 semanas. Evidentemente hay puestos en el campo donde se practica más el golpeo con la cabeza que otros. El portero poco, pero en la media de 40 y medio más o menos golpes con la cabeza.
Entre partidos y entrenamientos.
Entre partidos y entrenamientos. Bueno, aquellos que superaban la media, que golpeaban más con la cabeza de la media, triplicaban el riesgo de tener síntomas de contusión cerebral. Síntomas, no quiere decir que tuviesen contusión cerebral, pero algún dolor de cabeza leve, pequeños mareos. Pero aquellos que estaban más arriba de la tabla, aquellos que superaban a lo mejor los 100 golpeos a la semana, bueno, en estas 2 semanas, podían llegar a tener síntomas graves de contusión, síntomas graves de incluso de recomendar pues el reposo durante algunos días. Es controvertido porque no está diagnosticado como causa de la contusión cerebral dar algún golpe al balón con la cabeza. Sí lo está, sin embargo, cuando un jugador, hace poco en la Premier League, en la Liga Británica, golpea a otro, y eso sí que es grave. Hay un testarazo entre dos cabezas, hay algunos casos incluso de lesiones muy graves.
Sí, sí.
Y eso sí que está diagnosticado como causa de contusión. Pero dar al balón con la cabeza no se ha diagnosticado. Y este estudio lo que dice es, quizá debería replantearse la posibilidad de que un jugador de fútbol profesional que puede dar a lo mejor 1.200 veces al balón con la cabeza durante un año, pues si tuviese un seguimiento neurológico especializado, porque estos primeros síntomas leves de contusión si se siguen generando, se siguen produciendo y se repiten, podrían generar algún tipo un poquito más grave de problema neurológico.
Y un comentario a esto de la técnica del cortapega genético, que sí, tiene una utilidad en animales.
Sí, hemos hablado de ello alguna vez, sí. CRISPR, la técnica de cortar un trocito de información genética de una bacteria e introducírsela a otro organismo.
Sí.
De esta manera, por ejemplo, podríamos conseguir que una persona que tiene unos genes modificados que le van a hacer más propenso a padecer una enfermedad, pues esos genes se borran, se introducen genes nuevos y puede ya estar libre de esa enfermedad. Todavía no se ha aplicado en humanos, salvo un caso muy controvertido que hay en China, pero sí se ha aplicado en animales esta técnica. Y se ha descubierto que se puede conseguir criar vacas libres de tuberculosis. Las vacas que son que nacen después de haber sido aplicadas en sus madres esta técnica, no tienen tuberculosis, son resistentes a la tuberculosis. Es importante porque esta técnica además utiliza, como siempre nos gusta recordar en esta sección y en estos casos, tejidos adultos para la investigación.
Sí.
Porque sí hay forma de utilizar el CRISPR utilizando tejido fetal y tejido embrionario.
Sí.
No nos gusta eso, no. ¿No, Pablo? Nunca nos ha gustado y estaremos muy atentos siempre a determinar la diferencia entre un uso ético de la genética y uno no tan ético. Pero en este caso, si se utilizan tejidos adultos y además puede revertir en esta importante mejora para la salud, en este caso del ganado, quién sabe si en el futuro del ser humano, cómo conseguir animales libres de tuberculosis, pues bienvenida sea.
Qué delgadita es la línea, ¿eh?
A veces es muy delgada y cada vez que la ciencia avanza más, más delgada se hace, lo cual nos obliga a estar más atentos y a dejar muy claro hasta dónde estamos dispuestos a investigar y dónde no queremos ya investigar, a pesar de que el beneficio teórico pueda parecernos grande, pueda parecernos muy interesante tener, procrear una estirpe de seres humanos libres de tuberculosis. Bueno, pero ¿a cambio de qué? Eso cada uno en su casa y con su conciencia deberá determinarlo, pero yo creo que tú y yo lo tenemos bastante claro.
Lo diremos aquí,
sí,
clarito.
Aquí estaremos atentos.
En un tono que se entienda.
Eso es.
Adiós, Jorge. Gracias, Alcalde, director de la revista Cubo. Gracias. Tenemos ahora mismo un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Seguramente, Juan Pablo, cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que preguntaste fue, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.